Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Va remontando siglos atrás, la luz de la memoria que va subiendo tiempo arriba al caudal, camino al manantial.
Y por la orilla cabalga un burrillo con su trotecillo callado y sencillo, bebiéndose el brillo del tiempo que corre hacia atrás.
¡Fuego! Crece el incendio, sombra. El viento lo trae hasta aquí. Igual que esta luz extraña me trae la memoria remota de hace 6.000 años. Por entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos. Para unos, bestias sin alma. Para otros, símbolo de lujuria o de humildad. Para todos, menos que nada.
Castigado por tonto del bote, en la esquina con un capirote y orejones de cuerda y cartón. Burro nuestro, que pastas en celo.
Toc, toc, ha de la casa.
Hierba mascada sea tu hambre.
Ave forastero.
Sombra, he soñado contigo. Soñaba que me hablabas.
Cada día será eterno, porque será tuyo. Es la hora de escapar.
¿Me decías que me escapara? Menuda idea, con la cantidad de problemas que da la libertad.
Hay teatro.
Ay, seguro que reconoces esta voz. Estamos escuchando al actor y músico Carlos Hipólito, que da vida a un burro, a un burro atado a una estaca que le cuenta su vida a su sombra mientras se acerca un incendio forestal. Este es solo el principio de un viaje divertido, un viaje profundo en el que no van a faltar humor, también diversión, y en el que además este viaje nos va a ayudar a conocer más textos clásicos que hablan sobre la intensa relación entre el animal y el ser humano. ¡Hay teatro! Presenta este domingo en el Victoria Eugenia de San Sebastián, Burro, con Carlos Hipólito como protagonista. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Oye, lo primero de todo, ¿cómo es sentirse asno encima del escenario?
Pues mira, es divertidísimo, porque este burro de nuestra historia es un burro muy simpático y muy divertido y muy listo. Y la verdad es que ha sido un reto, claro, pero la verdad es que estoy contentísimo porque esta obra nos está dando muchísimas alegrías a todos.
¿Qué nos cuentas? ¿Qué repaso haces a diferentes textos clásicos? ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario?
Claro, es que cuando el burro asustado por ese incendio forestal del que tú hablabas se pone a hablar con su sombra, descubrimos que es un burro que tiene 6.000 años y que lleva en el planeta desde tiempos remotos y ha acompañado a los seres humanos desde siempre. Y inevitablemente su historia es la historia de la humanidad vista a través de los ojos de este animal. Entonces hacemos un recorrido por todas las épocas, desde los tiempos remotos, el Imperio Romano, la Edad Media, el Siglo de Oro, lo de las luces, la Revolución Industrial, el Siglo XX, llegamos al Siglo XXI, contándonos este burro su historia, la historia de los humanos y el trato, maltrato, digamos, que ha recibido en todo este tiempo. Y además ese texto va, a medida que va pasando por las distintas épocas, va recordando, porque es un burro listísimo, y conoce toda la literatura que se ha escrito sobre ellos, pues va recordando fragmentos de obras clásicas de la literatura universal que han tenido al burro de protagonista.
Oye, qué mal hemos tratado al burro, ahora que lo comentas, ¿eh?
Muy mal, muy mal. Mira, los burros han sido siempre animales que han estado al lado de los seres humanos. Pero ¿cómo les hemos tratado? Como una herramienta, porque era un animal fuerte, capaz de cargar pesos, etcétera, y de arrastrar, han arrastrado troncos, han cargado piedras y llevaron los primeros arados, hicieron las primeras construcciones y pudieron hacer gracias a ellos. Pero cuando el mundo se mecanizó, les olvidamos y casi se extinguen. Los condenamos al matadero, se quedaron abandonados en campos, atados a estacas. Y entonces, lamentablemente, claro, ha sido un trato muy, muy malo el que han recibido. Cualquier persona a la que le pregunten por un animal de compañía, probablemente te hablará de un perro, un gato, un caballo incluso, pero nunca de un burro. Y los burros han estado siempre ahí, a nuestro lado.
Uh-huh. Y este, en definitiva, es una obra que lo que pretende es luchar contra el olvido, ¿no?
Claro, es decir, esta obra, Álvaro Tato, que ha escrito un texto hermosísimo, lo que quería era darle voz a una especie que ha sido secularmente maltratada, ninguneada y olvidada, ¿no? Y claro, inevitablemente con esa digamos, característica, este burro inevitablemente pues es una metáfora de cualquier persona que venga a verle y que en algún momento se haya sentido dada de lado, olvidada, maltratada, etcétera. Entonces es una reflexión, yo creo que muy hermosa, sobre el maltrato que recibimos a veces injustamente, ¿no?
Y tanto. ¿Y cómo llega este texto a tus manos?
Pues mira, llega porque Álvaro Tato, y el autor, y Yayo Cáceres, el director, y Emilia Yago, la productora que conforman Hay Teatro, me lo proponen. Ellos tenían ganas de trabajar conmigo. Yo conocía su trabajo porque ellos son los artífices de una compañía que se llama Ron Lala, que han hecho muchísimas obras con mucho éxito durante años, y tenía ganas también de trabajar con ellos. Entonces, claro, cuando me lo propusieron me quedé un poco perplejo, ¿no? Porque a un burro que cuenta su historia, pues bueno, es una cosa un poco insólita, pero vamos a ver. Sí. Pero ya me atrajo, de entrada. Ahora, te puedo decir que en cuanto leí el texto me enamoré absolutamente de él, porque es un texto hermosísimo, con momentos muy, muy divertidos, porque este burro tiene muchísima ironía a la hora de contar las cosas, y también con momentos muy, muy emotivos y muy dramáticos, que son preciosos y que, claro, a mí como intérprete me permiten hacer un paseo enorme, ¿no? Por distintos uh-huh. lugares.
Bueno, paseo el que tú has hecho a lo largo de toda tu carrera. No sé en qué punto sitúas al asno.
Bueno, pues yo ahora mismo es mi top. Estoy contentísimo de llevar un año haciendo el burro por toda España, porque la verdad es que es un animal que me atrapa, porque he tenido ocasión, además, con motivo de hacer esta obra, pues muchas de las asociaciones que afortunadamente hay, que cuidan de los burros y que se ocupan de ellos y tal, me han invitado a conocer a los burritos que viven ahora ya en libertad y bien cuidados y queridos y tal, y la verdad es que, bueno, es un animal tan cariñoso, tan... Y luego hay una cosa que a mí cada vez me pregunto más, que es por qué algún estúpido, seguramente sería alguien estúpido, hace siglos decidió que burro era sinónimo de tonto, porque los burros no son nada tontos, son unos animales listísimos que aprenden enseguida montones de cosas y además son muy cariñosos. Pero bueno...
Oye, cuéntame, porque me ha causado curiosidad saber cómo entonces te has metido en el papel. Has conocido realmente la vida de los burros para tú poder desempeñar el tuyo, ¿no?
Bueno, hemos observado mucho a los burros, sí, porque, a ver, nosotros no hacemos una imitación del burro, ni yo voy disfrazado de burro con orejas ni nada de eso, pero sí es verdad que intentamos corporalmente hacer un trabajo con el que se recuerde un poco el movimiento que puede hacer un burro, a veces el movimiento de giro de cuello. Es muy difícil interpretar a un animal como un burro, porque cualquier ser humano a cuatro patas puede ser un perro, un caballo, morfológicamente hablando, pero un burro... O quiero decir un perro, un gato, pero un burro o un caballo es muy difícil, porque los burros y los caballos tienen el cuello muy largo, la cabeza muy grande y no tienen nada que ver con nuestra morfología, ¿no? Pero sin embargo intentamos recrear un poco esa parte delantera del asno, ¿no? Como trota, como mira, como escucha, y bueno, pues hemos tenido que observar mucho a los burros y escucharlos, porque también yo rebuzno mucho en escena y he tenido que imitar los rebuznos de los burros. Y mira, Hay una anécdota que es buenísima, porque con ocasión de hacer la obra en Guecho, que la hicimos ahí hace unos meses, ¿no? Un señor vino a vernos y era un señor que tenía burros, que cuida burros y que tiene 40 burros en un campo ahí al lado de Bilbao. Y entonces me dijo: oiga, me ha gustado mucho lo que usted hace, porque por momentos le veía a usted, le oía rebundar y decía: mira, Paquito, mira, María Luisa, mira, Teresita, que eran los nombres de sus burros.
Vamos, que lo hace fenomenal. Si es que no teníamos duda, Carlos, hasta el burro sabes hacer. Y tanto. Oye, pues te vamos a poder ver ya no en Bilbao, no en Guecho, pero sí aquí en la capital guipuzcoana, en San Sebastián, en el Teatro, claro, Victoria Eugenia, excelente teatro. teatro.
Es una ilusión enorme porque ese teatro es maravilloso. Además, yo tengo mucha familia ahí en Donosti y me hace mucha ilusión ir para allá.
Oye, pues aquí te esperamos, ¿eh? La familia de COPE también, Carlos.
Genial, muchísimas gracias.
Gracias y te esperamos el domingo, lo dicho, en el Victoria Eugenia de San Sebastián con burro. Oye, una obra que deja pezuña, podemos decir, ¿no?
Exactamente, huella de pezuña.
Carlos Hipólito, un placer, gracias.
Igualmente, muy amables, gracias, chao.
Cuidado por tonto del bote, en la esquina con un capirote. Y orejones de cuerda y cartón.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas de, vamos de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocía.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues voy con Elena. Es la 1:30 de la tarde, faltan unos segundos para la 1:30, momento de conocer ya las entidades que dejan huella. Este 8 de enero conocemos la primera del año, Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Solidarioa, de Kutxa Fundazioa. ¿Con cuál vamos a estrenar este 2025? Arratsaldeon y feliz año.
Feliz año, Arratsaldeon. Pues empezamos con una asociación que yo creo que nos devuelve una cosa importante, y es que normalmente las personas, cuando tienen una dificultad, se arrancan, buscan una solución y en este caso de alguna manera también aportan un beneficio al resto de personas, y yo creo que esa va a ser la realidad que nos va a contar en este caso Agiak, que es la entidad que invitamos hoy a la huella solidaria aquí en COPE.
Y detrás de Agiak está Purificación González, que es asociada. Purificación, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tenemos muchas ganas de conocer cuál es vuestro trabajo. Además, así vamos a arrancar con vosotros el año, qué mejor manera. Así que cuéntanos, ¿cuál es vuestra historia? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
Vamos a ver. Bueno, pues te cuento. Yo soy, aparte de ser asociada, soy la presidenta de Agiak. Bueno, pues Agiak es una asociación. Bueno, es un grupo de personas que se juntaron en un momento determinado tras una prueba que... un trabajo de campo que hizo Osakidecha con un médico, con el doctor Tamayo, con unas cuantas personas que eran anticoaguladas o que son anticoaguladas, y que una vez terminado ese trabajo de campo y con los resultados y demás, pues decidimos juntarnos porque nos pareció que la idea era estupenda, iba a mejorar nuestra calidad de vida como anticoagulados, y decidimos unirnos y formamos Agiak. Hace, en este momento, 11 años.
Hablamos del ictus. Esa es la razón de ser de esta asociación.
Bueno, aparte del ictus, trombosis, bueno, sí, todo tipo relacionado con problemas cardiovasculares.
Y es que cada año se producen 130.000 a nivel estatal, son la primera causa de muerte en la mujer y de dependencia en la persona adulta y la segunda causa de mortalidad en nuestro país. Así que es una cuestión a la que tenemos que atender y mucho. Y entonces, ¿cuál es la realidad de este problema? ¿Cómo lo queréis afrontar? ¿Cómo se puede?
Bueno, a ver, en realidad... El tratamiento del ictus y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares están a cargo de los médicos, obviamente, ¿no? Pero para que podamos evitar o para que podamos intentar paliar un poco este problema o por lo menos prevenirlo, los doctores nos recetan un medicamento que es el Sintrón o, bueno, un anticoagulante oral. Entonces, este medicamento tiene una peculiaridad, que no se trata de tomar una pastilla todos los días y ya está, una o dos o tres, ¿no? De lo que se trata es de tomar unas dosis de conformidad con el nivel de anticoagulación que tenemos nosotros en el cuerpo, en la sangre. Entonces, bueno, pues es una cuestión como tienen más o menos, es muy parecido a lo que tienen los diabéticos. Es un aparato que tenemos en casa a través de la asociación, que la asociación nos lo facilita, y nos medimos esos niveles, que se llama INR, y en función de esa medición y en función de ese resultado que obtenemos a través de la medición, pues vamos adecuando la dosis que es precisa y que se necesita. No podemos tener ni muy alto el INR ni muy bajo. Y la asociación cuenta con médicos 24 horas al día.
Purificación.
Por lo tanto, nos medimos el INR y con la medición que nos da, pues tenemos una aplicación en el móvil, introducimos todos los datos. Y el médico no tiene más que coger y hacer una revisión de los datos que vamos introduciendo todos los anticoagulados y anticoaguladas de AGIAC.
Uh-huh. Purificación.
De todas maneras, sí. Puri, perdóname, Naya, una pregunta para que las amigas y los amigos que nos están escuchando se sitúen. Estamos hablando de que cuando se sufre un accidente cerebrovascular, de alguna manera hay que entrar en un control y por eso toda esa medicación y esa parte, digamos, sanitaria. Y de alguna manera lo que desde AGIAC que estáis ofreciendo es la oportunidad de poder controlar un poquito más vuestra propia vida, siendo conscientes de qué tengo que tomar, cuándo lo tengo que tomar. Hay mucho aprendizaje y mucha formación que ofrecéis a la gente. Y la ventaja, sí. O visto desde fuera, lo que realmente estáis aportando es ese empoderamiento y esa formación a las familiares, a las personas que están enfermas, pero también estáis desaturando el sistema sanitario, porque todas estas personas que si no tendrían que acudir a una enfermera o un médico a recibir todos estos consejos, porque, claro, pasarse de rango y estar demasiado descoagulado genera muchos problemas, muchas hemorragias, muchos otros problemas que son graves de salud también. Y entonces, que de alguna manera el hecho de existir la asociación con vuestro trabajo, por eso decía que es buscáis una solución a poder tener el control sobre vuestra salud y sobre vuestra enfermedad y tener un rango y estar apoyados por médicos y por un servicio y una tecnología, pero también estáis apoyando a la sociedad haciendo que esos servicios sanitarios no estén sobresaturados o con muchas personas teniendo que ser atendidas, ¿no?
Sí, efectivamente. El hecho de, mira, en este momento la asociación son pues casi 900 personas. Imagínate que de repente AGIAC desaparece y son 900 personas que se vuelcan en el sistema de Osakidecha. 900 personas que se vuelcan a realizar este tipo de controles con la carga de personal, la carga de horas y la carga que supone para el sistema sanitario. Entonces, AGIAC, desde ese punto de vista, vamos, nosotros consideramos que es totalmente necesario, ya no solamente por dejar un poco más libre las horas de Osakidecha, que bueno, pues que es lo que hay, ¿no? Pero que nosotros desde la asociación podemos evitar o por lo menos que el paciente autogestione su propia medicación. No se trata, a ver, ya igual esto suena un poco fuerte, no se trata de que cada paciente tome lo que quiera, no, se trata de que cada persona sea dueña de su propia enfermedad, de que cada persona sea propietario, por decirlo de alguna manera, y genere su autonomía ante el sistema sanitario. El hecho de poder medirte tú el Sintrón, poder medirte tú y adaptar esa medición a una dosis, desde luego es para cada uno de nosotros y de nosotras lo más importante, porque nos da autonomía, nos da independencia, nos da libertad y desde luego nos da pues eso, el ser propietario de nuestra propia enfermedad, ser propietario de nuestra propia medicación y de esa manera prevenimos y desde luego desde mi punto de vista me da muchísima más tranquilidad y reduce el riesgo que puedo correr en el supuesto de no estar con AGIA, que es un control continuado.
Es sin duda un apoyo, purificación. Hablas en primera persona. ¿Cómo es? Porque cambia la vida, ¿no? Pues de ahí esa necesidad de esta asociación. ¿Cómo es ese momento en el que sufres un ictus?
Bueno, en mi caso concreto yo no sufrí un ictus. En mi caso concreto yo estoy ahí, tengo una intervención quirúrgica, me sustituyeron la válvula mitral por una válvula metálica, lo cual, por lo tanto, bueno, pues con ante esta sustitución y al tener una válvula mecánica en el cuerpo, es un cuerpo extraño, no deja de ser un cuerpo extraño en el cuerpo, claro. Yo voy a tener que estar tomando Sintrón hasta el día que me muera. Punto. Ahí, entonces, esto es lo que hay. Y sabiendo esto, bueno, recuerdo el día que me dijeron, pues tienes que empezar a tomar Sintrón, mañana tomas medio, pasado te doy medio. Y fue como un shock. La verdad que fue un shock porque es que nadie me explicaba el qué significaba, porque todos hemos oído hablar del Sintrón, pero nadie te explica exactamente en qué consiste. La verdad que además todos lo asociamos a personas muy mayores, todos lo asociamos a otro tipo de enfermedades, pero cuando cuando me operaron tenía 50 años, por lo tanto no era una persona muy mayor, estaba activa laboralmente y la verdad es que fue un shock.
Perdóname, yo creo que también es muy importante en lo que comentas del autocontrol, el hecho de tener ese Sintrón controlado de forma, digamos, ambulatoria con el servicio de Osakidetza de forma tradicional, sin utilizar el soporte que ofrecéis en AGIAC, hace que de repente surge un viaje, que te vas con el inserso, que te vas con los amigos a pasar y te toca una revisión y no tienes dónde recurrir o cómo recurrir porque, de alguna manera, tu enfermedad condiciona el resto de las cosas que puedes hacer. Y no es que estés limitado a hacerlas, sino que a veces estás limitado por la necesidad de asistir a determinadas consultas que son simplemente para medir y tomar unas mediciones, ¿no? Y que
sí,
la importancia
por supuesto
que puede tener ahí el tener esa autonomía de salir adelante y de decir, bueno, me voy tranquilamente de vacaciones porque sigo teniendo un teléfono al que puedo recurrir si veo unos parámetros que no están bien. Y luego la importancia que tenéis en la asociación a la formación. O sea, la formación que recibís las personas que estáis en la asociación os hace expertos en vuestra materia. Sí, qué es lo que pasa si sube o se baja o tengo que hacer qué y siempre con la posibilidad de un médico al que poder recurrir, ¿no?
Sí, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que hacerte dueño de tu propia de tu propia enfermedad y de tu propia dosificación, de tu propia medicación. La verdad es que con el autocontrol, entre otras muchas ventajas es que tú te puedes ir a donde quieras, puedes ir al extranjero, puedes ir al fin del mundo y te llevas tu aparato, de cuando te corresponde hacer la medición la haces, introduces los datos en la aplicación y desde el otro lado del mundo pues el médico mira y si no hay ninguna novedad, pues no hay ninguna novedad. Y si hay alguna novedad, el propio médico te envía un mensaje con lo que tienes que hacer, subir, bajar, controlar. Por lo tanto, es cierto que es una tranquilidad y una autonomía. Luego, en cuanto que nos volvemos expertos, es que es un poco desde AGIAC lo que intentamos por todos los medios es cubrir todos los ámbitos que tiene una persona anticoagulada. Y cuando hablo de ámbitos es, pues, por ejemplo, la alimentación. La alimentación es una pieza fundamental en la anticoagulación, porque la anticoagulación es, el Sintrón lo que realmente realiza en nuestro cuerpo es inhibir la vitamina K. La vitamina K se encuentra en una serie de alimentos y, por lo tanto, si estoy tomando Sintrón, que me va a inhibir la vitamina K, lo que no puedo hacer es tomar alimentos que me produzcan vitamina K. Entonces, bueno, pues al final nos volvemos unos expertos nutricionistas porque sabemos qué es lo que podemos comer, qué es lo que no podemos comer, pero realmente podemos comer de todo, realmente podemos comer de todo. Yo, vamos, la vitamina K es una vitamina que se encuentra fundamentalmente en los alimentos de hojas verdes y yo soy vegetariana, por lo tanto no tengo ningún problema. Adaptas la medicación a la alimentación, no la alimentación a la medicación. Y bueno, y aparte de la medicación... ¿Perdona?
Puri, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, perdóname tú, ¿qué estáis comentando? Aparte de la medicación, ¿en qué estáis trabajando actualmente?
Bueno, pues realmente, bueno, aparte de aprender y de ser autónomo con la medicación, también tenemos energía, tenemos una psicóloga, tenemos servicio psicológico porque no deja de ser un problema importante psicológico para aquellas personas que o bien han sufrido un ictus o han tenido otro tipo de problema cardiovascular. Y bueno, pues a través de la psicóloga de la asociación pues intentamos paliar también esto. También es cierto que en la propia asociación informamos, ayudamos, enseñamos. Bueno, se trata simplemente de hacer que el anticoagulado hacerle la vida más fácil, hacerle la vida más fácil. ¿Y cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos trabajando? Pues en realidad, pues nos estamos juntando con otras asociaciones, hemos formado una agrupación de tres asociaciones en el País Vasco, con lo cual pues es un toma y daca de información, es un toma y un feedback de cuestiones de diferentes enfermedades, lo cual nos supone un enriquecimiento en la propia asociación. Y claro, estamos en el plano de la investigación, en el plano de entrevistas con los médicos, apoyo y tenemos contratos de convenios de colaboración, pues por ejemplo con el equipo, con el Colegio de Farmacéuticos, con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Médicos de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Y bueno, pues a través de todo esto, pues vamos intentando que nuestra propuesta y lo que nosotros hacemos pues llegue cada vez a más población.
Puri, ¿en qué podemos ayudaros? Las personas que os estamos escuchando ahora mismo, ¿cómo os podemos echar un capote? ¿Qué podemos hacer? ¿Aportar nuestro granito de arena?
Bueno, pues sobre todo y fundamentalmente estoy casi segura, bueno, no voy a decir que en todas las casas hay una persona que tiene Sintrón, pero desde luego es el promocionar, promocionar no es la palabra, darnos voz, ¿no? El darnos voz y que podamos llegar a estos sitios que no podemos llegar nunca, porque los medios es muy difícil a través de los poder estar en los medios. Y es lo fundamental, sobre todo el darnos voz para que todos sepan que existe AGIAC, que existe esta posibilidad, que Osakidecha en este momento no la está prestando, no sé si en un futuro prestará esta forma de controlar nuestros niveles de INR, pero que en el momento no. Y que todos, absolutamente sí, todos, pues entre todos pues llegamos a más personas, llegamos a más sitios.
Pues Purificación González,
presidenta. De alguna manera nos vamos, y nos vamos beneficiando también el resto, ¿no? Con esa no utilización de los servicios públicos de Osakidecha que hacéis al hecho de controlar nuestra salud de esa manera, ¿no?
Claro. Sin lugar a dudas, Osakidecha se libera y nosotros, no es que la asociación haya entrado, el objetivo de la asociación haya sido liberar a Osakidecha, pero sí que es cierto que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que Osakidecha, bueno, pues puede dedicar estos medios y esa, los medios que nos dedicaba, pues eso, a casi estas 1,000 personas que pertenecemos a FIAT, pues que los uh-huh. puede dedicar a otras cuestiones, ¿no?
Purificación González Blanco, presidenta de AGIAC. Ha sido un placer escuchar tu historia, tenerte en Mediodía COPE. Ya sabemos lo que podemos hacer, aportar nuestro granito de arena, como a tantas otras huellas ecosolidarias que nos acerca Elena Rosales, miembro de Guipúzcoa Solidaria de Kutxa Fundación, que nos acerca cada miércoles esas entidades que dejan huella. Las encontramos en www.guipuzcoasolidarioa.info. Elena Rosales y Purificación González desde AGIAC. Ha sido un placer, gracias a ambas y hasta la próxima
Igualmente.
Semana. Un abrazo.
Bueno,
hasta
nada.
Vale,
abur.
Pues vamos a seguir muy de cerca cada una de estas entidades que nos visitan cada semana, como también seguimos muy pendientes de las incidencias por las fuertes rachas de viento. Atención, porque las ráfagas dejan a esta hora a Euskotren casi sin alguna circulación. Euskotren ha informado de que queda suspendida la circulación entre Mindaro y Deva por la caída de un árbol, y si vas a coger el metro entre Bidezabal y Plencia, se encuentra sin servicio por una avería eléctrica que está siendo resuelta. Eso sí, se desconoce de momento si es el viento la causa inicial del problema. Viento del que vamos a seguir muy pendientes en las próximas horas. El minuto a minuto te lo contamos a partir de ahora en COPE. Puedes seguir informado en cope.es/País Vasco y en las redes sociales, en X y Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:10 de la tarde y hasta ahora seguimos pendientes del ruido. Ruido que se ha convertido en uno de los principales problemas de las capitales. Y las quejas, pues no se han hecho esperar. Por eso hoy en COPE Euskadi estamos analizando los efectos negativos que tienen en nuestras ciudades. Empezamos por Bilbao, porque si echamos un vistazo a los datos, el Instituto de Salud Global de Barcelona ha divulgado un estudio en el que sitúa a la villa como la ciudad española más castigada por el ruido del tráfico. Es decir, el 94% de la población estaría expuesta a niveles superiores a los recomendados por la OMS. Eso si hablamos del tráfico, pero si hay otros muchos más ruidos, también hay que contarlos. Por ejemplo, el de la hostelería, el del comercio, el de las zonas industriales. Vamos, lo que llamamos la contaminación acústica. Por no hablar del ruido vecinal, al que vamos a mirar y en el que vamos a poner el foco. ¿Te ha tocado un vecino ruidoso? Bueno, pues hoy vamos a mirar a esos vecinos que hacen ruido y a los que lo sufren. Sobre todo vecinos que viven en los primeros pisos, los más cercanos a la calle, que soportan ruido de los que conlleva pues ese trajín de debajo, tener bajo tu casa un bar, un supermercado. En definitiva, convivir con ruido cada día.
Y con tanto ruido, no se oye el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 8 de enero en el que hablamos con Alfonso Terceño, abogado especialista en ruido y socio fundador de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues ya un poquito cansados de ruido, la verdad, porque lo sufrimos yo creo que todos en mayor o menor medida. Cuéntanos, a ver, ¿cuáles suelen ser los casos más habituales de quejas por ruido?
Pues sobre todo yo hablaría de dos grandes segmentos, ¿no? De quejas, de focos de ruido. Uno sería el tema de, como has comentado tú antes, establecimientos comerciales que tienen maquinaria o música susceptible de originar transmisiones acústicas a los pisos colindantes, lo que comentaba, los primeros pisos que tienen debajo pues un bar, un obrador, una taona, un supermercado, en fin, mil tipos de establecimientos que por las instalaciones que tienen pues producen ruido, ¿no? Sea en horario nocturno, diurno o los dos a la vez. Y el otro segmento importante es también el que comentabas, el ruido vecinal, que es también una de las quejas principales de ruido en el País Vasco y en toda España, vamos, sí, sí.
¿Y qué podemos hacer entonces si tenemos un vecino que hace ruido en casa o convivimos con un local debajo de nuestra casa que nos hace además la vida imposible con sus ruidos? ¿Qué podemos hacer?
Bueno, vamos a diferenciar primero, ¿no? Primero el tema de ruido vecinal. En el tema de ruido vecinal, un poco el protocolo que nosotros siempre aconsejamos es hablar con el vecino, hablar de buenas formas con el vecino, y lo digo porque a veces la gente va un poco airada y con eso lo único que consigues pues encontrarte la puerta pues más cerrada todavía, ¿no? Intentar pues hablar con asertividad con el vecino, con buenas formas, pero contundente, informándole de los daños que le ocasiona y solicitando pues que, en fin, que ese tipo de actividad que le molesta, pues que intente disminuirlo, ¿no? De forma significativa. Si esto no supusiera la solución del problema, que la mayor parte de las veces, todo hay que decirlo, no lo es, entonces nosotros aconsejamos contactar con un abogado y que se le envíe un requerimiento a este vecino. Previamente habiendo hecho algunas mediciones estimatorias con algunas aplicaciones de sonómetro que existen. Y un requerimiento, al final, ¿qué es? Un requerimiento es una carta que se envía por burofax para dar fe del contenido de lo enviado, en el que el letrado narra, expone los hechos, los califica jurídicamente, en su caso como ilegales por incumplir la normativa acústica, y con un apercibimiento de que en el caso de que no mejore el tema, pues se iría a acciones judiciales, que suelen pasar pues bien o por la resolución del contrato de arrendamiento, si son los inquilinos los que producen el ruido, o bien, si son propietarios, pues la solicitud de condena de obligación de no hacer, en este caso no hacer ruido, y en solicitud de una indemnización económica por daños morales. Esto es lo que solemos recomendar. Sí que es cierto que, claro, esto ya sería meterte esa segunda vía en el caso, claro, en el caso de que el requerido no cumpla con el requerimiento y haga caso omiso del mismo, pues claro, la única alternativa que quedaría legal, vamos a decir así, sería la vía judicial. Y para eso hay que ir con pruebas, hay que probar la habitualidad del ruido, hay que probar la intensidad. Pero tengo que decir también que este tipo de temas llevan, el conseguir una sentencia a veces favorable es fácil, vamos a decir. El problema que tienen estos temas de ruido vecinal es la ejecución de esa sentencia, que luego derivaría en un tema penal por ante incumplimiento de la sentencia. En fin, es un poquito dentro de los focos de ruido. El tema del ruido vecinal es un poco de los más complejos a la hora de solucionar, si es que por parte del afectado, por parte del ruidoso, vamos a decir así, pues hay una voluntad muy muy desobediente o de caso omiso a requerimiento o a la sentencia, ¿no?
Claro.
Eso es un poco el asunto.
Que, como dices, en muchas ocasiones hay que probar eso, porque claro, ¿hasta qué punto, según la ley, tenemos que soportar cierto ruido, ¿no? Que es aquello que ya se puede denunciar.
Claro, se puede denunciar el ruido que es lo que nosotros decimos, no la fotografía de un día, sino algo que ocurra con cierta habitualidad, ¿eh? Eso no significa que sea todos los días a todas horas, ¿eh? No. Pero que haya cierta habitualidad. Y luego la intensidad del ruido, es decir, que el ruido sea pues molesto, ¿eh? Sea molesto. Por eso habría que ir con unas mediciones acústicas y demás, ¿eh? Y luego respecto al otro foco de ruido, el producido por establecimientos comerciales o discobares, en fin, o este tipo de establecimientos susceptibles de causar ruido a vecinos, pues ya como tenemos aquí, aquí es más fácil la solución. Es más fácil. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos son los que tutelan este tipo de establecimientos. Hay una tutela administrativa, tienen un control administrativo por parte de los ayuntamientos y, por lo tanto, lo que siempre se aconseja es presentar una denuncia inicial ante el ayuntamiento por los hechos acaecidos, y en el caso de que no el ayuntamiento no responda, volver a insistir, presentar pues por lo menos cada dos o tres semanas una denuncia, y lo normal es que el ayuntamiento mueva ficha, Sí que es cierto que a veces el movimiento de ficha del ayuntamiento no suele ser muchas veces de lo más eficaz. Por eso la verdad es que una vez que detecte el afectado esto, es decir, que el ayuntamiento no se involucre suficientemente, pues aconsejamos que se ponga en contacto con un abogado, claro, para intentar desatascar el asunto y poder presentar las alegaciones que motiven, claro, jurídicamente más, sí, al ayuntamiento a moverse, ¿no?
Uh-huh. Alfonso, ¿y problemas como este con el ruido son más habituales de lo que creemos?
Bueno, son muy habituales, muy muy habituales, muy habituales. Sobre todo el tema del ruido vecinal es una cosa habitualísima. Lo que pasa es que no se dice. Esto es un poco como el tema de que no hablamos del sexo con desconocidos, esto lo mismo. Normalmente no se dice, yo tengo una tragedia en casa porque mi vecino me hace ruido por las noches. No se suele comentar, pero existe, te puedo asegurar, muchísimos casos, muchísimos. Bueno, y cuando la pandemia, en la época en la que estuvimos secuestrados, claro, todos en casa, fue
más todavía. Claro, claro.
Bueno, no te puedes
imaginar. O sea, que,
de hecho, que
sí, no nos queda tiempo, nos gustaría hablar mucho más sobre los ruidos, que es verdad que forman parte de nuestro día a día, de vecinos u de otros asuntos, pero Alfonso Terceño, es verdad que hay cada vez más denuncias, la gente se queja por el ruido y lo hacen con profesionales como tú, como Alfonso Terceño, abogado especialista en ruido y socio fundador de la Asociación de Juristas contra el Ruido. Bueno, pues por una vida sin ruido, Alfonso, ojalá. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias. Hasta luego.
Así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía Cope.